comienza Noticias en Agricultura, para que usted esté siempre bien informado. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Muy buenos días, viernes 21 de julio del 2017, 6 de la mañana en punto, y estamos partiendo esta primera edición de Noticias en Agricultura. Vamos a conocer los titulares con Cristóbal Versesio. Buenos días.
Hola, buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias en Agricultura. Iniciamos con un resumen de los titulares. El gobierno se reunió con los ejecutivos de Enel tras los prolongados cortes de luz. Fueron formulados cargos en contra de las compañías eléctricas. Anuncian compensaciones de hasta 25.000 pesos por noche por los apagones. La comisión mixta irá al proyecto de ley que despenaliza el aborto bajo tres causales. Por un voto, la iniciativa no logró su total aprobación en la Cámara de Diputados. Presidenta Bachelet criticó a la oposición y aseguró que hay una mirada desde la ideología o la religión. La Moneda anunció que apoyará la demanda de Nabil Arrifo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la rebaja en la sentencia de su agresor. Acompañaremos con toda la información y el apoyo profesional, dijo la ministra Paula Narváez. Hechos de violencia en la zona de conflicto mapuche disminuyeron en un 10,9% según la multigremial de la Araucanía. La organización advirtió que la intensidad de los hitos aún no se reduce. La Corte de Apelaciones acogió a trámite el recurso presentado por Emiliano Arias en contra del fiscal nacional Jorge Abbott. Busca dejar sin efecto las sanciones impuestas en el marco del caso Incendios. Paro general convocado por la oposición se cumplió de manera parcial en Venezuela. Grandes empresas estatales aseguraron que funcionaron en completa normalidad. Y murió el vocalista de Linkin Park, Chester Bennington. Se suicidó, según confirmaron las autoridades policiales de Los Ángeles. Había luchado contra las drogas por años.
Noticias en Agricultura es una presentación de FacturaChile.cl, con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.
6 de la mañana con 3 minutos.
El dato práctico en agricultura.
Muy buenos días. La pensión básica solidaria de vejez e invalidez elevó su monto desde este mes de julio. Según informó el Instituto de Previsión Social, el beneficio subió de 102.897 pesos a 104.646 pesos debido a la variación del IPC en 12 meses. La pensión básica solidaria es un beneficio dirigido a las personas del 60% más pobre de la población que no hayan accedido a una pensión producto de su actividad laboral y que cumplan con los demás requisitos que establece la ley. Además, se actualiza a 309.231 pesos el monto de la pensión máxima por aporte solidario, que corresponde al monto bajo el cual se puede acceder al aporte previsional solidario de la vejez, un beneficio para completar las pensiones previsionales de más bajo monto. ¿Cómo se puede solicitar este beneficio? La pensión básica solidaria se solicita en el Instituto de Previsión Social o en los municipios en convenio con la institución. Para conocer más antecedentes sobre este y otros beneficios que administra el IPS, las personas pueden visitar www.ips.gov.cl o llamar al call center 600-440-0040 o consultar en cualquier centro de atención provisional integral del IPS a lo largo del país. Continúe en Noticias en Agricultura.
6 de la mañana con 4 minutos.
La información nacional.
Con el caso de Nabil Arrifo comenzamos el resumen nacional de este viernes. El gobierno anunció su respaldo a Nabil Arrifo, luego que decidiera recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para demandar al Estado de Chile por el fallo de la Corte Suprema que desestimó el delito de femicidio frustrado en su contra, rebajando la condena de su agresor, Mauricio Ortega, de 26 a 18 años de presidio efectivo. La vocera Paula Narváez dijo que el Ejecutivo la ha acompañado desde su inicio y que seguirá siendo así, proporcionándole toda la ayuda profesional en el ámbito que sea necesario. Además, agregó que se le entregará toda la información correspondiente para que inicie las acciones que estime conveniente.
Nosotros hemos acompañado como gobierno el caso de Nabil Arrifo desde un primer momento y seguiremos acompañándola con, por cierto, apoyo y asistencia profesional. Eso se ha hecho a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Seguiremos en ese mismo apoyo entregándole a ella toda la información disponible para que las acciones que ella decida poder realizar en el futuro las haga con toda la información necesaria.
Demanda que aún no es ingresada, pero que está siendo elaborada por los abogados de la propia afectada, pero que además contará con la colaboración de juristas que fueron proporcionados por algunos parlamentarios quienes acompañaron a Návila en este proceso. La Corte de Apelaciones de Santiago acogió a trámite el recurso presentado por el fiscal de O'Higgins, Emiliano Arias, contra el fiscal nacional Jorge Abbott, en el marco del sumario abierto contra el persecutor por sus declaraciones sobre los tendidos eléctricos de la Compañía General de Electricidad, en el caso de los incendios forestales que afectaron al país durante el verano. Esto luego que el jefe del Ministerio Público resolviera sancionar al persecutor con una multa del 5% de su remuneración mensual por el tiempo de un mes, por diversas infracciones a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público y al Reglamento Interno e Institucional. La abogada que defiende al fiscal Arias, Marisa Navarrete, aseguró que la decisión de la justicia marca un precedente positivo para el persecutor.
Sí, sí, un buen precedente. Nosotros, como digo, esperamos que ahora el fiscal nacional, que tiene un plazo de 5 días para emitir un informe a la Corte de Apelaciones, pueda revisar el fondo del asunto y así entonces no quedemos con una sanción aplicada por un ente administrativo sin que haya ninguna revisión posterior. Nosotros confiamos en que se van a acoger nuestros planteamientos y que en definitiva se va a dejar sin efecto esta sanción aplicada al fiscal Arias.
El fiscal nacional Jorge Abbott tendrá un plazo de 5 días para justificar la sanción disciplinaria aplicada contra Arias. Y el tercer juzgado de garantía de Santiago rechazó la solicitud de la defensa del autodenominado economista Rafael Garay de dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva en la que permanece luego de ser imputado por estafas reiteradas. La jueza Paola Rabinovich desestimó la intención de Garay de pagar una fianza de 1 millón de pesos para salir de prisión. Lo anterior debido a que consideró que la libertad del ingeniero comercial no solo constituye un riesgo de fuga, sino que también un peligro para la sociedad. Argumentos que fueron rechazados por la defensa. El abogado Reinerio García de la Pastora aseguró que la decisión es arbitraria. Es por esto que anunció que va a apelar ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
Aquí lo que se ha hecho es pasar por sobre la resolución de otro magistrado para dar un criterio particular respecto a un elemento no pedido ni discutido. El tribunal ya había decretado que se mantenía solo la prisión por peligro de fuga, por ningún otro elemento, y esa resolución quedó firme. Luego el magistrado deja sin efecto esa resolución de oficio, sin ningún nuevo elemento, y eso se considera que no obedece a un elemento de racionalidad, sino que se considera un tanto arbitrario, y sobre esa base se presentará la apelación.
Hay que mencionar que se autorizó el remate de un departamento que Garay mantiene en calle Bellavista para poder pagar a sus acreedores. También se informó que la investigación del caso se va a extender por 45 días. La intención de la fiscalía es buscar fondos que el acusado no haya gastado y que puedan servir para pagar a las víctimas. Sobre esto habló el fiscal José Morales.
Quedó claro que el imputado no solamente es un peligro, no solamente tiene peligro de fuga, sino que claramente representa un peligro para la seguridad de la sociedad, y además que ninguna caución va a asegurar que este señor se presente a actos de la investigación y del procedimiento. Estamos también terminando algunas diligencias para los efectos de poder determinar si hay alguna posibilidad de encontrar algún fondo, algún dinero que el imputado no haya gastado. Esto hasta el momento ha sido infructuoso, pero estamos en eso y pretendemos en estos 45 días agotar estas diligencias.
Con esta decisión, Rafael Garay va a seguir recluido en el anexo cárcel Capitán Llaver.
6:09. En un 29,6% aumentó la circulación del virus sincicial en la región de Valparaíso en las últimas semanas. Este registro contrasta con una leve baja en las consultas respiratorias al interior de los diferentes centros asistenciales de la zona. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. En un 29,6% aumentó la circulación del virus sincicial en la región de Valparaíso o en las últimas semanas, registro que contrasta con una leve baja en las consultas respiratorias al interior de los diferentes centros asistenciales. Los más afectados han sido los niños menores de 4 años y dentro de este grupo etario los que tienen menos de un año, de acuerdo a lo señalado por la Seremi de Salud María Graciela Astudillo.
Si bien ha habido una leve disminución de las consultas respiratorias totales, el virus respiratorio sincicial ha tenido un aumento de casi un 30% en las últimas semanas, lo que evidentemente hace que los niños sean mayormente los perjudicados.
Además, la autoridad se mostró preocupada por el aumento que a su juicio se acentuará en las próximas semanas. Finalmente, la autoridad recomendó utilizar métodos de calefacción no contaminantes, ventilar los hogares al menos 2 veces al día, no fumar en lugares cerrados y evitar los cambios de temperatura para de esa forma permitir la disminución del virus circulante. Desde Valparaíso informó Carlos Andrés Tapia, Radio Agricultura.
mañana con 10 minutos. En un 10,9% disminuyeron los hechos de violencia en la Araucanía, según el barómetro de conflictos de connotación indígena del primer semestre del 2017. La multigremial advirtió que la intensidad de los hitos aún no se reduce. Nos informa de esto Miguel Ángel Carrillo.
Decirle que no queremos ver más muertos de ninguna índole, sea rico, sea pobre. Quiero decirle que estamos desesperados, hemos tocado distintas puertas. Por eso que agradezco profundamente esta oportunidad, porque queremos decir ya basta la violencia en nuestra nueva región.
Este llamado de Miguel Huentemilla, vocero de comunidades mapuches de la Araucanía, grafica la inquietud por la situación de violencia que se sigue manifestando en la región. De acuerdo al barómetro de la multigremial de este primer semestre en la zona, se consideran 66 denuncias, 21 de ellas por incendios. Grupos armados quemaron 31 camiones, galpones, bodegas, oficinas, maquinaria forestal y vial. Cabe recordar que solo en un atentado perpetrado en el mes de marzo quedaron 17 camiones reducidos a escombros. Mirta Casas, asesora técnica encargada de las estadísticas de la multigremial, explica que la muestra refleja cómo hoy hay una mayor especialización de los grupos que actúan en los actos violentistas.
Cuando antes decíamos que nos preocupábamos porque habían 18 personas encapuchadas que hacían algún atentado incendiario, ahora hay que preocuparse más porque solo 4 queman de una vez 17 camiones. Cuando en realidad vemos que un grupo de personas divididas en distintos tipos de comando llegan a un predio agrícola en la comuna de Ercilla y retienen a las primeras horas de la mañana a menores de edad, es altamente preocupante lo que está pasando.
Este primer semestre en la Araucanía reaparecen las usurpaciones de terrenos, las cuales no han tenido móviles referidos a reivindicaciones de tierra, sino que los ingresos ilegales de hombres y mujeres y hasta niños en épocas de verano se realizan, según concluye el informe, en periodos de cosecha con el fin de cobrar en especies agrícolas, maderera o exigiendo altos montos de dinero. Todo esto demostraría que, si bien en cantidad baja los ataques, su intensidad aumenta notablemente, dijo Luciano Rivas, presidente de la multigremial Araucanía.
Bueno, es lamentable, hemos visto cómo la violencia nuevamente se mantiene en hitos en una magnitud alta, con hechos de alta energía, podríamos decir, desde el punto de vista de la violencia. Solo recordar que si bien cuantitativamente bajó el número, pero tenemos en esta región que, si bien el año pasado se quemaron 34 camiones, solo en el primer semestre de esta región se quemaron 32.
El barómetro también reconoce como nuevas las acciones de violencia contra periodistas de TVN y los efectivos de la Bocar en Temucuicui, vinculando el robo con violencia y el robo con intimidación al conflicto con connotación indígena este primer semestre del 2017. Del mismo modo, las víctimas siguen esperando apoyos para recuperarse de sus pérdidas, situación que hasta el momento no aparece, como dice Cecilia Jara Ancabil, que sufrió la destrucción de sus maquinarias y donde, pese a todos los ofrecimientos, no tiene soluciones. Esperando ahora que sea el Papa quien pueda escucharlos en su visita a la zona.
Esperamos que el Papa nos considere a nosotros las víctimas mapuche para poder dialogar con él y sepa la realidad que estamos viviendo en la región.
En 23 comunas de las 3 regiones hay presencia de grupos armados que perpetran actos violentistas contra emprendedores, trabajadores y sus familias. Termina indicando el barómetro del primer semestre entregado las últimas horas en Temuco.
6 de la mañana con 14 minutos. Los candidatos presidenciales de la nueva mayoría, Carolina Goic y Alejandro Guiller, se reunieron por separado con la Central Unitaria de Trabajadores. La multisindical busca involucrarse en el debate, sobre todo en materia laboral. Juan Espinosa con los detalles.
La Central Unitaria de Trabajadores tenía el deber de reunirse con los candidatos a la presidencia por el progresismo. Y este jueves terminó con esa misión. En doble instancia, la mesa encabezada por Bárbara Figueroa recibió a Carolina Goic y a Alejandro Guiller, tras ya haber planteado sus puntos a Marco Enrique Sominami y a Beatriz Sánchez. Las reuniones buscan, como primera medida, incluir a la multigremial dentro del debate presidencial, planteando sus necesidades y generando un nexo con los presidenciables de la centroizquierda. Y si con el candidato del PRO se discutieron materias como robotización y con Beatriz Sánchez derechos de las mujeres en el trabajo, con la candidata de la ADC se discutió la equidad del crecimiento y con el precandidato de los partidos restantes de la nueva mayoría incluso se habló de una participación sin compromiso en materia programática laboral. Frente al escenario electoral, la mesa de la multisindical ha asegurado que el punto de partida del debate que se debe dar en la discusión sobre cómo avanzar en esta materia, la clave es que todos los sectores deben participar de la misma. Para esto se realizan las conversaciones, para que los trabajadores puedan ser justamente incorporados en el debate. Así lo explicó la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, quien llamó a los candidatos a tener apertura para discutir estos temas.
Para poder establecer cuáles van a ser las prioridades, para poder establecer cuál va a ser el mecanismo para gestionar mayor crecimiento en el país, lo primero que tenemos que tener claro es que eso no es patrimonio de un solo sector. Y en ese sentido creo que nuestra apuesta es poder incorporarnos en ese debate, y en ese sentido esperamos que los candidatos tengan apertura a reunirse con nosotros para hablar de estas materias.
Alejandro Guillera ha centrado su discurso programático en modificar la matriz productiva y la crítica a las excesivas ganancias de los sectores productivos versus la situación actual de los trabajadores. Tras la reunión, el precandidato oficialista aseguró que se necesita diversificar la economía nacional y que no hacerlo no le va a traer beneficios al país.
Chile es un país muy vulnerable a las crisis externas. Es un país que se quedó en una matriz productiva rentista, primario exportadora, y si Chile no sale de eso, no le va a ir bien. No basta crecer, es necesario crear más riqueza, diversificar nuestra economía, generar más empleo, cómo avanzar más ágilmente hacia nuevos proyectos que impliquen diversificar la economía.
Mientras tanto, Carolina Goic garantizó un trabajo conjunto para el análisis en detalle de las propuestas y su implementación, considerándose lo acotado del tiempo de gobierno. La candidata de la Democracia Cristiana aseguró que el crecimiento no debe ser el de la teoría del chorreo, sino uno inclusivo donde se valore el aporte de los trabajadores, además de la existencia de remuneraciones justas.
Tiene que recuperar crecimiento, pero no cualquier crecimiento. No ese de la teoría del chorreo, del que se crece, pero se crece para unos pocos, sino como ese crecimiento es crecimiento inclusivo, donde se valore el aporte de trabajadores y trabajadoras, donde tengan no solo una remuneración que sea justa, sino también espacio para conciliar su vida laboral y su vida familiar. Yo creo en ese modelo de desarrollo y de crecimiento.
La CUT este viernes va a presentar de manera interna las conclusiones de los cuatro encuentros, y a partir de la próxima semana se va a debatir en regiones las propuestas programáticas. Se espera también un gran debate nacional, el que podría tener la participación de los cuatro candidatos presidenciales del mundo progresista.
La temperatura actual, casi 4 grados, 3,9 grados, y se espera una máxima en Santiago de 24 con un día despejado.
Los indicadores económicos en agricultura.
Viernes 21 de julio vamos a revisar la página práctica, con el dólar abriendo 651 pesos con 60 centavos comprador y 651 pesos con 90 centavos vendedor. Esta es una caída de un peso con 8 centavos respecto al cierre anterior. El euro se cotiza en 757 pesos con 86 centavos. El cobre se transa en $2.72 la libra. La unidad de fomento para esta jornada es de 26.631 pesos con 74 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 46.787 pesos.
6:19 de la mañana. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes. Facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problema. Por un Chile que alimenta al mundo. El agro en agricultura. Con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. CALS, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
La demanda mundial de alimentos crecerá en los próximos 10 años más lentamente que en la década precedente por el débil aumento del consumo de China y de los biocombustibles, según un informe de Perspectivas Agrícolas 2017-2026 publicado por la FAO y la OECD. En él se afirma que los precios de los cereales, la carne y los lácteos continuaron descendiendo en 2016, mientras que los de los aceites vegetales y el azúcar aumentaron ligeramente. Para más información, ingresa a www.elagro.radioagricultura.cl y búscanos como El Agro Chile en Facebook y en Twitter.
Esto fue El Agro en Agricultura, con el periodista Francisco Contardo. Una presentación de Quimetal. Cultivamos un compromiso, cosechamos confianza. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Fumex Limitada, mejora la calidad y rendimiento de la fruta de exportación. Javi Hidráulica, líder en sistemas de filtración para riego agrícola, únicos con certificación CNR. Syngenta, líderes en soluciones para el agro. Valent Bioscience, calidad y confianza en productos fitosanitarios. Y Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas. Atención, atención. Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos. Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su flete gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sbn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Los equipos de filtración Javi son los primeros en obtener certificación CNR, con una trayectoria que da confianza, porque conocemos la realidad de nuestras aguas e innovamos al servicio del agricultor. Conozca más de nosotros en www.javihidraulica.com. Javi Hidráulica, especialistas en aguas para la industria, agricultura y minería. Señor agricultor, si su problema son las malezas, la solución es GESATOP, el herbicida residual que hace la diferencia. GESATOP cuida sus frutales inhibiendo la germinación de malezas por un largo periodo. GESATOP presenta una formulación estable de alta calidad, lo que brinda seguridad a su cultivo y un mayor efecto residual. Controle malezas en todo su predio gracias a la uniformidad en el control de GESATOP. GESATOP, el herbicida residual que hace la diferencia, y es otra solución de Syngenta. Señor agricultor, luego de una temporada húmeda, hay que tomar medidas extras para reforzar la estrategia de control de malezas, partiendo con la aplicación de post cosecha y siguiendo con la residual de invierno. Para potenciar el efecto de glifosato y lograr un amplio efecto residual, utilice Valor 50WP y así asegure el control. Una estrategia con el soporte y confiabilidad de Valent Bioscience Chile, una compañía del grupo Sumitomo Chemical Agro Solutions. Porque somos agricultores al servicio de agricultores, en Cals tenemos más de 11.000 productos para hacer crecer su negocio agrícola. Fertilizantes, fitosanitarios, semillas, artículos de riego, farmacia veterinaria, nutrición animal, ferretería y maquinaria agrícola, y todo lo que su campo necesita en un solo lugar. 28 sucursales desde Arica a Frutillar y más de 80 años de experiencia. Cals, de lo agrícola, lo mejor. Quimetal Industrial, líder en fungicidas cúpricos agrícolas, presenta Cuprodul Flo, fungicida y bactericida de acción preventiva que controla repilo en olivo y las enfermedades de la madera en frutales en todo el periodo de caída de hojas e invierno, y que ahora cuenta con autorización para su uso en avellano europeo. Al ser una formulación líquida, es más cómoda y segura de aplicar, permitiendo una excelente distribución del producto sobre el cultivo. En Quimetal Industrial seleccionamos las mejores materias primas para la elaboración de nuestros productos, con un enfoque hacia la calidad y el cuidado del medio ambiente.
¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada?
No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted?
Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas.
Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento.
Señor agricultor, asegure su inversión. Proteja yemas, hojas y frutos del daño del frío y de las heladas usando PhytoHealth, el producto de Fumex Limitada de acción anticongelante, mejorando la síntesis de aminoácidos y evitando el endurecimiento de las membranas celulares en las plantas. Solicítelo en las oficinas de Cals y Coagra a lo largo del país.
Noticias en Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 Los Ángeles.
6 de la mañana con 25 minutos, vamos a conocer la información deportiva con Sebastián Farías. Muy buenos días.
Buenos días, Jessica, ¿cómo estás?
Yo muy bien, pero parece que quien no está tan bien es Aníbal Mosa, porque está recibiendo amenazas.
Sí, el otro día Rayados, habían incluso unas coronas fúnebres a las afueras de...
¡Qué miedo!
Bueno, esto da para muchas cosas, ¿no? Afuera del Estadio Monumental, amenazas de muerte, y bueno, ayer tras el Consejo de Presidentes de la ANFP, habló el presidente de Colo-Colo y respondió lo siguiente sobre estas amenazas de muerte.
No, la verdad las cosas que no son agradables, pero como te decía recién, no me amedrentan ni tampoco me quitan el objetivo principal, que es sacar a Colo-Colo campeón. Ese es el objetivo de esta presidencia y ese es el objetivo para el cual yo estoy trabajando. Me gustaría que no hubiesen existido, pero la verdad las cosas que esperemos que la justicia pueda hacer su trabajo y poder, como se llama, erradicar este tipo de personas y este tipo de situaciones del fútbol chileno. Está en manos de los abogados de Colo-Colo hoy día, está en las instancias legales. Nosotros hemos hecho una presentación ayer al tribunal. Y bueno, es de una gravedad alta, no solamente por las amenazas en contra de mi persona, sino que las amenazas que no deberían existir ni en el fútbol ni en ninguna parte.
Ahí está entonces la respuesta del presidente del Cacique. En cuanto a la Universidad Católica, el rival en esta Supercopa, ayer llegó finalmente el pase de Jason Vargas, quien asoma como titular, está peleando ahí el puesto con Diego Vallejos y también presentó nueva camiseta. El equipo cruzado seguramente la va a ocupar este día domingo.
¿Y la formación que hay?
¿Cuál es? ¿Quieres saber cómo estarían hasta el momento ambos equipos? Uh-huh. Partimos primero por la Universidad Católica, campeón que llegó a esta Copa siendo campeón del torneo. Christopher Toselli en portería, Juan Carlos Espinosa, Benjamín Kusevich, Germán Lanaro y Fernando Cordero en el fondo. César Fuentes y Luciano Agüede serán los dos hombres en contención. En media punta estarán José Pedro Fuensalía por la derecha, Diego Buenanote será el mediocampista ofensivo y por izquierda ahí está, como lo decíamos, la pugna entre Diego Vallejos y Jason Vargas, mientras que el delantero centro será sí o sí Santiago el Tanque Silva. Por el lado de Colo-Colo, Agustín Orión será el portero, línea de tres con Felipe Campos, Julio Barroso y Fernando Mesa, cuatro hombres en el medio terreno, Luis Pedro Figueroa por derecha, Claudio Baeza y Jaime Valdés en el centro, por izquierda Gabriel Suazo, en media punta Jorge Valdivia y en delantera Andrés Vilches y Esteban Paredes. La fórmula que prepara Pablo Guede para vencer a Mario Salas, le ha ganado en tres ocasiones, solo ha rescatado un punto Mario Salas, enfrentando él dirigiendo a la Universidad Católica y Pablo Guede a Colo Colo. Supercopa Scotiabank entonces el domingo a las 12, la cita entre Colo Colinos y Cruzados.
Gracias, Seba,
que esté muy bien.
Esto y más a partir de las 7 de la mañana con nuestros compañeros de Deportes en Agricultura. 6:28, ¿usted está buscando panoramas para estos días? Aquí algunas alternativas.
¿Te gusta la cultura circense? Esta vez tienes la oportunidad no solo de mirarla, sino que también de practicarla. Tienes hasta este sábado para aprender lo mejor de este arte. En el Museo Salvador Allende, el taller estará a cargo de expertos que te enseñarán acrobacias aéreas sobre tela y otros ejercicios recreativos. La entrada cuesta 12.000 pesos individual y 16.000 pesos por dos niños. Si buscas un panorama gratuito para los más pequeños, te contamos que mañana es el último día del Festival Infantil La Patota, en el que podrás disfrutar de lo mejor de clásicos de cine infantil. Desde las 3:30 de la tarde comenzará la jornada que se va a realizar en Espacio Mata. Tienes hasta el próximo miércoles para ser espectador de los mejores shows callejeros de danza. La Calle es Libre es el nombre del evento que te va a permitir presenciar distintos estilos de danza de diversas culturas. En distintas comunas de la capital se va a realizar esta actividad totalmente gratuita. Si te interesa conocer más detalles y ver las fechas exactas, puedes visitar santiagocultura.cl.
Hay distintas alternativas para estos días. Nosotros salimos a preguntar a la calle qué opina sobre el anuncio de Enel de compensar a sus clientes con un tope de 25.000 pesos por noche sin luz. Y esto fue lo que nos respondió la gente.
Encuentro que es un chiste.
porque 25 mil pesos no alcanza a pagar de repente cuando es un negocio o la gente que está enferma y necesita estar conectada, 25 mil pesos es una burla de parte de la empresa.
Muy ridícula, porque los costos que lleva el corte de luz, aparte que se pierde todo lo que tiene telecongelado, los problemas, digamos, físicos, que sobre todo la gente mayor en los edificios, subiendo escalera 4, 5, 10 pisos, lo creo que es irrisorio.
Dependiendo claramente si es una familia o es un negocio, habría que distinguir eso. Si es una persona que tiene una pequeña empresa en su casa, obviamente que la compensación de 25 mil pesos es absolutamente insuficiente. Si es una familia, habría que ver también cuánta cantidad de personas son esas familias.
Ninguna compensación prácticamente va a paliar lo que ellos han pasado. En realidad ya, ¿cuánto llevan? ¿6 días? Yo creo que ya es demasiado. Yo creo que las autoridades ni tampoco la empresa se ha hecho cargo. Entonces yo creo que ya las medidas hay que tomarlas de una vez.
Yo coincido con esa última persona. Ninguna compensación va a contrarrestar en algo los malos momentos que sufrieron quienes estaban sin luz y quienes se mantienen sin luz. Vamos con los titulares. El gobierno se reunió con los ejecutivos de Enel tras los prolongados cortes de luz. Fueron formulados cargos en contra de las compañías eléctricas. Anuncian compensaciones de hasta 25 mil pesos por noche por los apagones. A comisión mixta irá el proyecto de ley que despenaliza el aborto bajo tres causales. Por un voto, la iniciativa no logró su total aprobación en la Cámara de Diputados. La presidenta Michelle Bachelet criticó a la oposición y aseguró que hay una mirada desde la ideología o la religión. La Moneda anunció que apoyará la demanda de Nabila Rifo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la rebaja en la sentencia de su agresor. Acompañaremos con toda la información y el apoyo profesional, dijo la ministra Paula Narváez. Hechos de violencia en la zona del conflicto mapuche disminuyeron en un 10,9%, según la multigremial de la Araucanía. La organización advirtió que la intensidad de los hitos aún no se reduce. Corte de Apelaciones acogió a trámite el recurso presentado por Emiliano Arias en contra del fiscal nacional Jorge Abbott. Busca dejar sin efecto las sanciones impuestas en el marco del caso Incendios. Paro general convocado por la oposición se cumplió de manera parcial en Venezuela. Grandes empresas estatales aseguraron que funcionaron en completa normalidad. Y murió el vocalista de Linkin Park. Se suicidó, según confirmaron las autoridades policiales de Los Ángeles. Había luchado contra las drogas por años. 6:33 a.m.
Resumen internacional.
En Estados Unidos, el fiscal general Jeff Sessions aseguró que no renunciará a su puesto tras las declaraciones del presidente Donald Trump, donde asegura estar arrepentido de haberlo nominado para el cargo. Esto después de conocerse que el fiscal se excusó de encabezar la investigación sobre los vínculos del equipo electoral de Trump con Rusia, ante lo cual el presidente aseguró que de haber sabido con anticipación el actuar de Sessions, no lo habría elegido. Amamos este trabajo y amamos este departamento y pretendo seguir haciéndolo mientras sea apropiado, dijo Sessions, acompañado por el vicefiscal Rod Rosenstein y el director interino del FBI, Andrew McCabe, todos también criticados por Donald Trump en entrevista reciente con el The New York Times. En Venezuela, dos personas murieron este jueves, día de paralización general en el marco de la llamada Hora Cero, convocada por la oposición, en medio de la intensificación de las manifestaciones para evitar el desarrollo de la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, cuya elección de integrantes será la próxima semana. En zonas como Zulia, Mérida, Barinas, Bolívar y Lara, entre otros, la gente no solo paralizó sus actividades, sino que también se enfrentó con la Guardia Nacional Bolivariana. Los fallecidos se reportaron en los estados de Valencia y Miranda y ya suben la cifra a 98 desde el inicio de las tensiones político-sociales en Venezuela, donde también esta jornada Isaías Medina, representante ante la ONU, ha dejado su puesto en desacuerdo con las acciones de Nicolás Maduro. Y Chester Bennington, vocalista del grupo de rock Linkin Park, fue encontrado muerto en su casa en Los Ángeles, en Estados Unidos. El músico tenía 41 años al momento de su deceso, donde se maneja principalmente la tesis del suicidio. Bennington conformó desde 1999 Linkin Park junto con Mike Shinoda, Dave Farrell, Johan, Brad Delson y Rob Burdon, una banda que fusionó el metal con rap y electrónica, convirtiéndose en uno de los máximos referentes del llamado New Metal.
tras 68 millones de álbumes vendidos en el mundo. El último disco de la banda, One More Light, fue estrenado al día siguiente de la muerte del cantante Chris Cornell. El fallecimiento de Chester Bennington, en una triste casualidad, ocurrió justamente en el día en que el mismo Chris Cornell habría cumplido 53 años de edad.
Y volviendo al ámbito nacional, el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, interrogó al general Jorge Serrano, actual director de gestión de personas de Carabineros. Habría vínculos entre el uniformado con el ex general director Eduardo Gordon, todo en el marco de la investigación por el millonario fraude al interior de la institución. Nos informa Juan Moreno.
Con total hermetismo se llevaron a cabo las nuevas diligencias en el proceso de investigación del caso del fraude en Carabineros. Durante la jornada de este jueves se realizó el interrogatorio como imputado del general Jorge Serrano por parte del fiscal Eugenio Campos, luego de la citación del ex general director de Carabineros Eduardo Gordon. Jorge Serrano Espinosa era hace 3 semanas secretario general de Carabineros y parte del círculo de oficiales más cercano al general director Bruno Villalobos, pero el 26 de junio fue removido del cargo, siendo sustituido, aunque fue dejado a cargo de la dirección de personas. Recordemos que, durante la tarde de este miércoles, también el general en retiro Eduardo Gordon declaró en calidad de imputado por el millonario fraude cometido contra la institución, vinculado además con el general Serrano y la devolución de 21 millones de pesos. Respecto a estas diligencias y el proceso que se mantiene con el general en retiro Eduardo Gordon, el fiscal Eugenio Campos mantuvo la reserva de las diligencias.
No, es que no me puedo referir a las diligencias que he realizado, porque precisamente ustedes saben que la investigación está con secreto y ya en su momento podrán saberlo, y una vez que las audiencias sean realizadas también podrán advertirlo y se podrán dar cuenta. Quizás precisamente la puede ser la próxima semana. La verdad es que aumentó un poquito más ese guarismo, ¿no? Bueno. Es un tema que vamos a dar cuenta también en la misma audiencia.
¿30.000?
Le puedo indicar que aumentó. Aumentó.
Una observación de la Contraloría a Carabineros en 2010 cuestiona el pago de más de 21 millones de pesos por parte del Departamento de Relaciones Públicas al general Jorge Serrano por gastos de representación no justificados. Dinero que fue devuelto según los últimos antecedentes por el mismo Serrano, levantando sospechas de la Fiscalía. Ante esto, una vez enterado de la situación en su momento, el ex general Eduardo Gordon hizo la devolución de estos fondos al general Serrano para que no se persiguiera delito alguno. Respecto al respaldo entregado por el gobierno al general director de Carabineros Bruno Villalobos, el subsecretario del Interior Mahmoud Alewi aseguró que, como cualquier institución, se debe pagar por los ilícitos cometidos.
Lo hemos repetido varias veces, las instituciones hay que sostenerlas en el país, ¿no? Y si hay actores dentro de esas instituciones, como podría ser en un banco, como podría ser en una línea aérea, como podría ser en una empresa cualquiera, que han cometido ilícitos, tienen que pagar el costo de esos ilícitos.
En conversación con La Gran Mañana Interactiva, el diputado de C y presidente de la Comisión Investigadora por el Fraude de Carabineros, Jaime Pilowski, respecto al aumento de personas involucradas en este caso, aseguró que los encargados de fiscalizar eran parte de la maquinaria para defraudar.
El encargado de fiscalizar es precisamente parte también, es que eran parte de la maquinaria para defraudar. De el grupo de fiscalizados, es de manual, es el número uno, que no puede ocurrir. Es decir, claro, es distinto. Los fiscalizadores venían precisamente de intendencia, del grupo de los fiscalizados, y tenían que fiscalizar a sus compañeros.
Se espera que en las próximas fechas de audiencias de formalización se realicen entre el 27 de julio y el 17 de agosto, según fue confirmado por el mismo fiscal Eugenio Campos. También la prórroga del proceso de investigación, que será solicitado ante la Fiscalía el día 1 de agosto de este año.
6:39, nos vamos a un segundo alto comercial, vamos a regresar con más noticias. Si se te pasó la fecha de obligatoriedad de la facturación electrónica, no te preocupes, facturachile.cl hará un plan a la medida de tu negocio. Informes al 22-360-7001 o ventas@facturachile.cl, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Hoy, tu banco está en una pantalla, tus amigos en grupos de WhatsApp, tus series favoritas en Internet, tu currículum en LinkedIn y tu empresa. Está así de actualizada. Bienvenido a eSearch Chile, pioneros en soluciones innovadoras. Factura electrónica, contratos laborales electrónicos, firma para impuestos internos. Es más fácil de lo que crees. Optimizas tiempo y ahorras costos con el respaldo de la Cámara de Comercio de Santiago. Visítanos en eSearchChile.cl o llámanos al 2360-7175. eSearch Chile, cero papel, cero problemas. Agricultura presenta el Consejo Inmobiliario con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en un exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio Park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
En Las Condes, la armonía y la conectividad se unen en un solo lugar: Edificio Arboleda. Conozca su arquitectura de vanguardia y sorpréndase con sus amplios espacios. La ubicación y la conectividad son atributos que solo encontrarás en este gran proyecto. Cuenta con departamentos de 3 y 4 dormitorios desde 6.600 UF. Sin duda, la mejor relación precio-calidad. Visite el piloto y sala de ventas en Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o en www.edificioarboleda.cl.
Señor, le tengo la mejor noticia. Usted que anda buscando la mejor casa ya la encontró. Le cuento, la mejor casa tiene 4 habitaciones, 3 baños, sala de estar, living, comedor separados, cocina con comedor de diario y construcción sólida de excelente calidad. Tiene 1000 metros cuadrados de patio para jardines, tener un rico quincho y hasta hacer la piscina para la familia. Señor, ya encontró la mejor casa.cl. Es de Inmobiliaria BN con entrega inmediata, exenta de IVA desde 9.260 UF. Infórmese en lamejorcasa.cl.
En Agricultura fue el Consejo Inmobiliario, con el auspicio de Inmobiliaria Noyagam y la mejor casa.cl de Inmobiliaria ABN.
A ver, ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, a ver. ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo, los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos retráctiles e infantiles, desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec, primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
Por fin llegamos al súper. Uy, estoy agotada. Estaba súper lleno.
Sí, amor, yo también estoy cansado. Oye, ¿y si vamos de nuevo al súper por las compras de la próxima semana?
Vamos, yo manejo.
Ya, con la super promo de BCI, una compra gratis cada una hora. Es súper difícil no volver al súper. Paga con tus tarjetas de crédito BCI, BCI Nova, en todos los supermercados del país y ya estarás participando. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl.
Noticias en Agricultura. También puedes escuchar y vernos en radioagricultura.cl. Seguirnos en Twitter y unirte a nosotros en Facebook.
6:43, vamos con la información política. Sigue la segunda etapa de campaña del candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera. Está afinando lo que viene en esta segunda etapa de cara a las elecciones. Francisco Reagada, muy buenos días.
A paso firme trabaja Sebastián Piñera y su comando para comenzar a definir los cimientos de lo que será su programa de gobierno a tan solo 4 meses de las elecciones presidenciales. Documento que, según se conoció, será presentado en las primeras semanas de octubre y que tendrá directa relación con lo que están realizando hace algún tiempo los 20 equipos a nivel programático, donde cada uno tiene la misión de abordar distintas áreas como educación, salud, economía, entre otras. Bajo esa lógica, Piñera busca cerrar otro flanco y aterrizar lo que será el tema legislativo, considerando que muchas iniciativas ingresadas en este gobierno quedarán en tramitación para una eventual gestión. Para ello se reunió con representantes de distintos centros de estudios ligados a la oposición para lograr una mayor coordinación que permita anticipar el escenario y de paso intensificar su labor con las comisiones. Así lo explicó Jorge Jara Quemada, director ejecutivo de la Fundación Jaime Guzmán.
Se nos invitó, digamos, a continuar colaborando con las comisiones programáticas que se han venido desarrollando ya hace varios meses. Se nos pidió básicamente dos cosas. Ayudar en la coordinación legislativa de todos los temas que están pendientes de tramitación. Y segundo, se nos pidió que colaboráramos en un seminario que se realizaría en octubre para divulgar la propuesta programática.
Uno que es parte de estos equipos programáticos es el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuensalida, quien ya trabaja en el área relacionada a seguridad ciudadana y también delincuencia. El parlamentario aclaró que el propósito es desarrollar en profundidad y con un nivel más técnico aquellos temas que se buscan plasmar en el programa de gobierno.
Y así estamos, vamos los parlamentarios incorporándonos a los equipos para ir viendo lo que el programa en detalle dice, porque sabemos obviamente lo anunciado y las cosas mayores, pero en el fondo hay que conocer el detalle, porque todo eso hay que defenderlo en el terreno. El programa del presidente se la juega por proteger a la clase media, por disminuir la delincuencia, se la juega por sacar adelante el Sename, se la juega por mejorar las pensiones y se la juega por crear empleo y trabajo en Chile. Y esos son los puntos de más importantes de su programa que nosotros vamos a defender en terreno.
Pero no todo es trabajo técnico, porque hay otras labores que fueron encomendadas por el exmandatario a parlamentarios de Chile Vamos y que dicen relación con la salida a terreno a comunicar las propuestas de campaña para alcanzar a ese votante de centro, como lo manifestó el propio Piñera. Juan Antonio Coloma, diputado de la UDI, comentó que el trabajo de difusión ya se está realizando y que se intensificará en la siguiente semana, dado que es distrital. Asimismo, destacó la importancia del despliegue en todos los puntos del país para absorber la mayor cantidad de electores que permitan, en el mejor de los escenarios, a Piñera ganar en la primera vuelta de noviembre próximo.
No solamente la semana distrital, sino que todos los días estamos en terreno trabajando por poder llevar el mensaje que queremos, el mensaje de cambio, el trabajo de prosperidad, de posibilidad de generar nuevos puestos laborales, el mensaje un poco al que nos ha llamado y convocado el presidente Piñera. Nosotros queremos un país donde se enfrente en forma decidida a la delincuencia, donde se generen puestos laborales, donde el país se vuelva a reactivar, y ese es el mensaje de cambio que estamos llevando a todos los chilenos, y que estamos convencidos de que si recorremos todo el país y hacemos bien, vamos a estar cerca de poder obtener ojalá un triunfo, si no en primera vuelta electoral, quedar muy cerca de ello.
Más coordinación, mayor despliegue, presentación de propuestas y otras labores que ya marcan este segundo tiempo en la campaña presidencial de Sebastián Piñera, con el objetivo de no dejar cabo suelto que le permita colgarse la banda presidencial por segunda vez a partir de marzo próximo.
Y en otros temas, el proyecto que busca despenalizar el aborto bajo tres causales tuvo un traspié en la Cámara de Diputados. Nos informa de esto Natalia Muruaga.
Un resultado no esperado para el gobierno tuvo la votación de la Cámara de Diputados, que se realizó este jueves, donde se discutió en su tercer trámite constitucional el proyecto de aborto en tres causales. Para la aprobación del proyecto se necesitaba un quórum calificado de 67 votos para terminar su trámite en el Congreso, pero en primera instancia solo hubo 65 votos a favor y 42 en contra. Se votó inmediatamente una segunda vez y arrojó 66 a favor, 40 en contra y una abstención del DC, Marcelo Chávez. También fue clave la ausencia del diputado DC, Patricio Vallespín, quien se encuentra de vacaciones en Brasil y no solicitó el permiso constitucional por más de 30 días, que habría permitido rebajar el quórum y aprobarlo con solo 65 votos. A ello se suma el pareo del diputado radical José Pérez con el UDI Gustavo Afun, situación que generó controversia en la nueva mayoría, como lo manifestó al terminar la votación el diputado socialista Juan Luis Castro.
Me parece impresentable que un parlamentario, por abstenerse, teniendo el derecho a abstenerse, sin embargo, haya impedido que hoy día las mujeres de Chile hayan recuperado soberanamente, sin pasar por otro trámite, el derecho a poder, bajo tres causales, ir a una interrupción terapéutica del embarazo. Me parece muy grave, y esto, que es un revés que esperamos remediar, sin embargo, habla de la falta de compromiso de algunos sectores con un proyecto de ley que estuvo en su campaña, que ellos salieron electos diputados apoyando este proyecto y hoy día le han vuelto la espalda.
La Moneda había desplegado a sus funcionarios para asegurar la aprobación de la iniciativa, aunque desde el oficialismo insistieron en que realizarán una rápida tramitación en la comisión mixta para de todos modos despachar la iniciativa antes del cambio de directiva en el Tribunal Constitucional, a propósito de la ofensiva que prepara la oposición y que pretenden presentar en ese organismo. La presidenta Michelle Bachelet reaccionó desde Argentina y criticó el rol que ha jugado la oposición en torno a la tramitación de esta moción, mientras que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, aseguró que el gobierno está preparado para enfrentar lo que viene en la comisión mixta, al igual que el Tribunal Constitucional.
Queremos, en primer lugar, poder manifestar aquello, porque estos son parte de los escenarios factibles de cualquier tramitación de todo proyecto. Ustedes saben, las comisiones mixtas han pasado también en otros proyectos y, por lo tanto, es parte también de la normalidad, digamos, de este trabajo, y como gobierno estamos preparados para enfrentar este escenario. Solo significa, quiero ser muy mezclar en esto el retraso de a lo menos una semana, o sea, como mínimo, digamos, de una semana, y esperamos que no más de aquello, y no es la paralización del proyecto, es solamente el retraso del despacho en una semana.
Hay cierto temor e incertidumbre por el cambio del presidente del Tribunal Constitucional, puesto que hasta el 30 de agosto estará compuesto por una mayoría inclinada a la postura del oficialismo. En este caso, posterior a esa fecha, asumirá el mando un exfuncionario del gobierno de Sebastián Piñera, Iván Arostica. Según la diputada de la UDI, Claudia Nogueira, este resultado revela la falta de unidad que a su juicio existe en la nueva mayoría.
Aquí la nueva mayoría tenía los votos para poder haber despachado hoy día el proyecto, y el resultado de esta votación es que claramente el camino no es el aborto, el camino es acompañar y proteger a una mujer vulnerable, darle todas las condiciones para salir adelante con su embarazo. Aquí no hay una mayoría, como han sostenido otros diputados en el país, para aprobar el aborto en tres causales, un aborto que está legal. Legalizado no es la despenalización del aborto, aquí estamos hablando derechamente de una legalización del aborto, de un aborto libre, y eso tiene que estar absolutamente claro.
La próxima semana distrital, lo que perjudica la agilidad del trámite ante la premura del tiempo. La comisión mixta ahora debe discutir el artículo que establece que los tribunales decidirán el aborto de una menor de 14 años en caso que su tutor legal se oponga. Mientras que la Cámara de Diputados logró conformar a sus integrantes para la comisión mixta correspondiente a la UDI, Claudia Nogueira, el DC Víctor Torres, el RN Nicolás Monkever, el PS Leonardo Soto y el PPD Marco Antonio Núñez.
6:51 minutos, 25,000 pesos por noche es lo que va a compensar la empresa Enel a los clientes afectados por los cortes de luz. Este será el tope. Desde CGE pidieron disculpas a las personas, ya que según ellos no estuvieron a la altura de la emergencia. Felipe Sobarzo estuvo reportando el tema. Buenos días.
Buenos días, Jessica. Una verdadera pesadilla es la que han vivido miles de personas a raíz de estos prolongados cortes de luz que se generaron por la nevazón del fin de semana. La atención este jueves sí estuvo en el centro de la capital, donde se llevaron a cabo varias reuniones entre autoridades y las empresas. Los primeros en hablar fueron los representantes de la compañía italiana Enel. Alta era la expectación de las personas. Es por esto que el gerente general de la empresa, Nicola Cotugno, enfrentó los micrófonos por cerca de 50 minutos. Calificó la emergencia como más grave que la vivida en el terremoto de 2010. Realizó un importante anuncio en términos de las bonificaciones a los afectados.
Felipe, ¿cómo va a operar esta bonificación? Porque se habla de un tope de 25,000 pesos. ¿Qué quiere decir?
En total van a ser 25,000 pesos por cada día sin luz para las personas afectadas a partir de las 20 horas del día domingo. El sistema es el siguiente. Por ejemplo, si una persona pagó 23,000 pesos en mayo y solo estuvo sin luz la noche del domingo, la bonificación viene en la próxima boleta. Si en cambio fueron dos noches sin suministro, el monto se eleva a 46,000 pesos, y en caso de una tercera noche, la bonificación se elevará hasta los 69,000 pesos. Este beneficio se va a aplicar solo una vez en la boleta siguiente o subsiguiente. Los costos que va a tener esto para la empresa los explicó el gerente general de Enel, Nicola Cotugno.
Claramente esta es va a disminuir el beneficio de la empresa, es un coste adicional voluntariamente asumido, no es que vamos a reclamar esto a un regulador, a nadie, por lo cual es un costo que del cual nos hacemos carga. No tenemos una calculación puntual, puede ser unos millones de dólares.
En la Superintendencia de Electricidad y Combustibles siguen atentos al caso, se informó que se van a formular cargos en contra de las empresas Enel y CGE. Contra la primera por los cortes prolongados y reiterados, además por entregar información errónea. Y a la segunda por los cortes prolongados. El superintendente Luis Ávila se refirió a la posibilidad de terminar con la concesión de las empresas.
En el marco regulatorio es claro, desde el punto de vista de la caducidad de las concesiones, debe ser establecida por decreto de la Presidenta de la República. Y eso podría contener un informe de la superintendencia que califique el servicio deficiente en términos de la continuidad del suministro a los hogares, cuál es el propósito central que tienen las empresas, que es entregar un suministro continuo y seguro.
Este tema también se abordó en el Palacio de la Moneda.
En horarios distintos, los representantes de las empresas se reunieron con el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi. A la salida, la autoridad anunció que desde el lunes se va a crear una mesa de trabajo para hacer frente a estos problemas en el futuro. Además, dijo que se van a comparar los datos de las firmas con los de ellos. Aprovechó también de enviar un mensaje al empresariado.
Las empresas que, y sobre todo sectores empresariales, que regularmente hablan de productividad y crecimiento, tienen la responsabilidad de que sus asociados actúen correctamente para que se cumplan esas metas. Nosotros estamos de acuerdo con esas metas, pero no es solo responsabilidad del gobierno que se produzca productividad y crecimiento, sino que también de las empresas privadas. Y por lo tanto, no vamos a traspasar a tarifa lo que es una obligación del sector privado en Chile.
Hubo mea culpa de parte de CGE tras la reunión con Alewi. El presidente del directorio, Antonio Galard, reconoció que los efectos del fenómeno fueron mayores a la capacidad humana. Pidió disculpas asegurando que no estuvieron a la altura de las circunstancias.
Nosotros lo primero que queremos hacer es que entendemos el malestar de nuestros clientes, lo entendemos por la situación y empatizamos, y lo que primero queremos hacer es disculparnos porque no hemos estado a la altura de las circunstancias. Y también, además de esta disculpa, lo que hemos activado son los mecanismos de compensación que la compañía tiene establecidos.
El lunes comienzan las reuniones entre el gobierno y las empresas. A partir de la información que surja, se va a elaborar este plan de contingencia una semana después de la reunión. Buenos días.
Muchas gracias, Felipe. Y nosotros nos vamos, pero antes, el Mercurio titula: gobierno sufre revés al no alinear a la nueva mayoría y el proyecto de aborto pasa a comisión mixta. A un costado, Enel admite que no ha tenido la capacidad de solucionar esta crisis rápido. Hasta aquí las noticias. Usted siga en compañía de Deportes en Agricultura. Que tenga muy buenos días.
Fue Noticias en Agricultura. Una presentación de facturachile.cl con el respaldo y solvencia de la Cámara de Comercio de Santiago.